Entrevista Central.
Como comentábamos en el inicio del programa, estamos en mayo, el mes de la memoria, y nos encontramos a 5 días de la edición número 29 de la Marcha del Silencio, que anualmente reúne a cientos de miles de personas en las calles, sembrando memoria y reclamando verdad y justicia. Para conversar sobre esto, como les contábamos, tenemos el gusto de recibir a Elena Zaffaroni, integrante de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos. Bienvenida, Elena, Comunidad
Muchas
de la...
Muchas gracias.
Muchas gracias a vos por acompañarnos. Contanos cómo llegamos a la marcha de este año. Ya son 29, ¿no?
29, ¿no? Estaba pensando, siempre recordamos que la primera fue en el año 96, propuesta por la familia Michelini en relación a los 20 años del asesinato de Selmar, del Toba, de Wailo Barredo, de la desaparición de Liberov, y en un mar de impunidad total y de silencio, buscando hacer algo. Hoy es fecha de cumpleaños de Selmar también, y se hizo esa marcha que nos propusieron integrar, porque los asesinatos eran parte de todo este conjunto, como las desapariciones no son desapariciones en solitario, sino que son parte de lo que fue el terrorismo de Estado esos años en Uruguay. Y después de eso quedó, ellos generosamente dijeron que no iban a seguirla ellos, y quedó en manos de familiares, y bueno, y se ha convertido, me parece, en un lugar de encuentro, en un lugar de cruce de demandas, en un lugar de formar una comunidad democrática del país por los valores de sostén de una democracia, que ni que hablar, que es por un nunca más terrorismo de Estado. Y que lo cruzan, todas las edades, todas las posturas políticas, democráticas, y votantes de cualquier cosa y de todo tipo. Así que es un lugar y es una maravilla lo que ha crecido, ¿no?
Ahora, entrando en contexto un poco de la marcha y también lo que es mayo, el mes de la memoria, no sé si fue ayer o hace 2 días que sacaron el corto sobre desde Madre y Familiar sobre lo que hubiese sido la vida de Oscar Tassino, ¿no? Que fue muy fuerte.
Qué impresionante está ese corto, ¿no?
Está,
No sé si van a ver más. Sé que esta productora, que no recuerdo el nombre, en conjunto con Madres y Familiares, armaron ellos esta propuesta, y sé que fue mucha gente. No sé si hay distinto tipo de video, de pastilla, que el sábado se va a presentar en el espacio Colabora.
Ahí va. Por ahí te quería preguntar, o sea, ¿qué actividades llevaron adelante en lo que va de mayo, ¿no? La mitad de mayo estamos a 15, ¿y qué otras actividades tienen previstas de lo que queda?
Bueno, hay millones de actividades y no previstas por nosotros, o sea, por suerte, desde hace mucho, y en la pandemia fue un salto cualitativo en eso. Las actividades son autónomas, confluyen en la marcha, confluyen en ese horario, toman la consigna y los criterios amplios de participación, que no sea partidaria, que sea con los desaparecidos encabezando todo lo que es esto, y alguna iniciativa de familiares, pero a esta altura son tantas que nos llegan. Esto mismo fue una iniciativa también de esta productora, que me da vergüenza no deciros, no quiero decir mal.
Lo vamos a ir chequeando.
Después vayan chequeando ustedes, pero es maravillosa que ellos mismos ya el año pasado habían hecho otras propuestas, y en la pandemia también, cosas de otra tecnología que no son para mi edad, pero que maravillosas, ¿no? Poniendo las fotos de los desaparecidos como parte de los perfiles, no me acuerdo bien.
Sí, habías dicho que habían otros, como que había otra serie de pastillas que se iban a,
sábado, a salir. El sábado en el espacio Colabora, me parece que es a las 6 de la tarde, van a presentarse todo el trabajo, que son varias pastillas.
Son varios.
No sé si son varios igual que esto, pero en este marco...
hay una actividad coordinada, digamos.
Sí, hay una actividad coordinada para hacerlas públicas, y después van a seguir estando, ¿no?
Genial.
Y el coro para la memoria, que es el sábado, la poesía por la memoria, que ya comenzó, las carreras, del fútbol, el deporte, el video ese de los deportistas, que está impresionante. Sí. la música que siempre acompaña todo, de teatro. Bueno, hay de todo, ¿no?
Hay muchísimas cosas, por suerte.
Simplemente para acotar, la productora es Oriental Films.
Oriental Films.
Y la agencia es We Are Invented. Así que
mandamos un saludo enorme por si nos están escuchando. Bueno, y así como esta fecha tiene sus cosas buenas, también llegamos a veces, en este caso, me parece, en un contexto regional un poco complejo. No sé si ustedes desde Madres y Familiares perciben que hay ciertos discursos negacionistas ganando terreno en la vuelta.
No, claro, ¿cómo no vamos a percibir? Además estamos siempre en contacto con la Argentina, el EAF, que es el equipo de antropólogos forenses, son donde están las muestras de sangre. En este momento tienen las muestras, las nuevas muestras que se incorporaron, a ver si logramos la identificación de los restos de esta compañera. Y ahí cayó todo el presupuesto de todo, ¿no? De todo lo público y es tremenda esa situación, tremenda. Y es algo que marca. Y los discursos negacionistas los escuchamos acá también, ¿no?
Sí, claro.
Los hemos escuchado a lo largo de todo este tiempo, de todos estos años. Y a mí me parece que esto que confluye en la marcha y todo este trabajo de memoria que se viene haciendo hace tantos años y que lo hace la gente, lo hacen los distintos colectivos por todo el país, es lo que está contrarrestando, digamos, este negacionismo. Y ese es el camino, ¿no? Trabajar más fuerte en la conciencia, con la comprensión. Y creo que el 20 es como una fecha icónica para sentir esa fuerza unida, ¿no? Porque de repente en muchos lugares está más frágil ese trabajo, en otros está más fuerte, en todo el país de acuerdo a las circunstancias, claro, y a la gente. Pero entonces el 20 uno siente tanto acá como fuera del país, ¿no? Los uruguayos por el mundo, trabajando por esto, por la memoria, por el nunca más, que es una construcción de lo cotidiano, ¿no? No es solo sobre el pasado, pero el pasado es la alerta, es dolores que todavía tenemos que superar, pero además desafíos políticos, políticas que no se han tomado nunca a lo largo de todos estos 50 años y que se tienen que tomar. Políticas públicas sobre la memoria, políticas públicas de educación por el tema de la construcción de nunca más y por la defensa de los derechos, de todos los derechos, de las libertades, por no permitir todo lo que está viviendo la educación, que es muy duro desde el punto de vista de la libertad de expresión, ¿no?
Recién vos mencionabas la educación y recientemente la reforma educativa sacó términos de los programas de secundaria como terrorismo de Estado y en su lugar hablan de la suspensión y el avasallamiento de las garantías constitucionales. ¿Hay acá, además de un claro vaciamiento del concepto, ustedes perciben que el lenguaje está siendo una herramienta para camuflar estas ideas negacionistas?
Y creo que sí, que es el único sentido que tiene. Escuché en un programa a Magdalena Broquetas hablando de esto con el fiscal Percivale, ¿no? Y dice, si uno tomara los términos, que nunca se hubiera hablado de terrorismo de Estado, y habla del vaciamiento de las instituciones, podría decir, bueno, eso se aproxima a lo que fue. El término de terrorismo de Estado, que no sé ni si está definido, porque ya decía como que no estuviera definido, pero por la vía de los 50 años de trabajo, de militancia en esta lucha, en la Argentina, en Uruguay, en Chile, en todo lo que fue el Cono Sur, se puso ese nombre, porque a veces las palabras uno no las tiene, ¿no? Para cuando esa práctica sistemática de estos gobiernos dictatoriales pasan todas las barreras de todo, ¿no? Es una dictadura, son autoritarias, pero además el crimen de ese terrorismo es tremendo, ¿no? La vigilancia y el control del 100% de la ciudadanía. Hay un montón de prácticas, o sea, esto es como una práctica sistemática, la tortura, las desapariciones, la prisión, el exilio, las muertes, los asesinatos, niños, la apropiación de los niños. O sea, todos esos delitos son parte de esa práctica llevada adelante institucionalmente y por todo el Estado, usando la diplomacia, las instituciones represivas, el control en los centros educativos y en todos los centros sociales, en las intendencias, en todos lados. Entonces, eso para todos es terrorismo de Estado. Y parece entonces que esto otra forma, querer cambiar ese término cuando se ha acuñado a lo largo de todos estos años, con mucho trabajo de confrontación con todo el negacionismo de que acá no pasó, bueno, es una afrenta muy grande a todo este inmenso movimiento sumamente democrático y profundo, y además eso vacía a de contenido en esa educación.
Sí. Ahora, esto que hablamos, obviamente que esto trasciende, no solo pasa en Uruguay, sino que pasa en Argentina, pasa en Chile. ¿Considerás, por ejemplo, que el negacionismo que se ha visto en Argentina este último tiempo puede tener repercusión acá? O sea, estuvo la vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarruel, diciendo, por ejemplo, que no fueron 30.000 desaparecidos, sino que fueron menos, y siempre como con esa... eso, ¿no? Negando lo que pasó. ¿Crees que ese negacionismo pueda tener repercusión acá?
Bueno, a mí me parece que el negacionismo está instalado y la discusión es permanente. O sea, la lucha por la memoria y la lucha por definir lo que pasó, por quitar las responsabilidades o por enfrentarlas, está desde un comienzo. ¿Qué pasó? Que frente al negacionismo del comienzo, porque nosotros también en el Uruguay del 85 se negó todo, ¿no? Acá sí, claro. Hubo, pero pasó un quiebre institucional, pasamos la página y tenemos que vivir, y sí, estábamos todos deseando las libertades, ¿no? Y recuperamos libertades, muchísimas libertades, porque no es comparable. Pero eso significó, no se va a juzgar, leyes de impunidad, no se va a saber, porque para no juzgar no tenés que saber. Porque cuando empezás a saber, no podés comprender que no se vaya a juzgar. Uh-huh. Y que no se ponga entonces, no se levanten las barreras imprescindibles después de una dictadura, después de toda esa vivencia, para que esto no vuelva a suceder. Que solamente es toda la verdad, toda la justicia. Y toda la reformulación de todos los organismos del Estado que fueron utilizados, que no van a cambiar de un día para el otro, ¿no? Todos fueron utilizados para esa acción, para la acción de disciplinamiento de la sociedad, no para una acción de formación, de crecimiento, de empoderamiento, de libertades, de espacios, de soluciones, no, para una acción de control total y absoluto. Y eso fue tremendo en el 85, 86, y siguió así mismo los gobiernos de Frente Amplio, que, sí, que hubo mucha más apertura. Jorge Valle fue el primero en hacer una apertura en el reconocimiento. Y bueno, y Frente durante 15 años también, pero nadie va al fondo del asunto de entregar los cuerpos de los desaparecidos o toda la verdad que pasó con ellos.
Elena, ¿qué sucede cuando además de que los avances son muy pocos, se incorpora un partido con base fuertemente militarista, como es Cabildo Abierto, al Parlamento Uruguayo, y además impulsa desde adentro ciertas leyes que abogan por sostener esta impunidad?
Bueno, es lo que vimos, ¿no? Yo creo que a 50 años yo dije, no voy a hablar más de lo que falta, sino de todo lo que se ha hecho, porque me parece que es impresionante lo que hemos hecho todos como sociedad, con los obstáculos permanentes y constantes, y que de alguna manera vamos construyendo la historia como fue, avanzando desde que está la Fiscalía Especializada en resoluciones jurídicas que llegan tarde, que no significan, o sea, las personas mueren en la impunidad, uh-huh. pero de todas maneras es una postura de la justicia en un lugar distinto, buscando dignificar ese lugar como lo está haciendo, trayendo la verdad y juzgando con todas las garantías los procesos criminales que sucedieron esos años, que fueron todo lo que se hizo esos años, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho, lo que sabemos hoy, lo que han investigado la academia, lo que se ha hecho con los pocos archivos que hay, del aporte inmenso que se ha hecho a las causas judiciales, lo que sabemos, la convicción para nosotros, familiares, que podemos hoy poner en una consigna, ellos saben dónde están, porque tenemos ya no es solamente la convicción teórica, sino muestras en documentos separados de que esa información existe y la siguen teniendo resguardada, y eso pasa de generación a generación, y no han aportado las soluciones desde adentro ni desde los presidentes que deben exigirlas. Entonces todavía nos falta más, pero hemos hecho mucho. Y hemos logrado que los 20 de mayo, el sentimiento que se da en esa marcha sea un sentimiento positivo, sea un sentimiento de reconocimiento, de sensibilidad, pero de apoyo, de empatía, de estar dispuestos al nunca más, de apoyo a todas las medidas necesarias que tengan que tomar los gobernantes para ir asegurando un futuro mejor, y poner en cuestión las violencias del Estado, poner en cuestión las violencias y las prácticas de violencia de Estado que se mantienen, sí. Y las violencias del Estado que significa la falta de trabajo, la falta de salud, los niños, la situación de las infancias, poner eso como parte de esta construcción también, ¿no? O sea, son sobre estos delitos tremendos en la parte más excesiva de la expresión de terrorismo de Estado, pero que al quedar intocados y al quedar sin profundizar en los por qué y cómo y quiénes, en toda esa trama, desde económica, política, represiva, en toda esa trama se toman decisiones por el hoy que van en contra de una sociedad más justa, más plena, más igualitaria, que todos tengamos acceso a una vida digna, ¿no? Entonces yo creo que eso es lo que confluye los 20, esas dos cosas, ¿no? Y esa no permitir borrar los nombres de los desaparecidos, la historia de cada uno, el conocerlas, el sentirse empático, porque un cartel es un cartel, pero podernos aproximar a la vida, a la familia, a las expectativas, a las cosas que hacían, a los trabajos, me parece que eso le da sentido a todo este trabajo para el presente, ¿no?
Ahora, vos hablabas de la responsabilidad de entregar la información, ¿no? La semana pasada se aprobó en diputados el proyecto de liberación de archivos. Que dispone la creación de una sección especial dentro del Archivo General de la Nación dedicada a la organización y sistematización de esto, ¿no? O sea, ¿qué valoración hacen ustedes de este proyecto que fue impulsado por el Poder Ejecutivo?
Bueno, nosotros sobre el acceso a la información pensamos que es necesario que sea plena, y sobre la entrega de la información de ese periodo tiene que ser plena, lo mismo que la información de tantas cosas, resoluciones que significan el presente y el futuro de toda la sociedad, que deciden sobre cuestiones económicas, sobre ahora como la ley de medios, uh-huh. las cosas que perdemos o que no perdemos. Bueno, todo eso tiene que ser conocido por todos y tener ese acceso. Hay otras leyes que han dado protección a las intimidad de las personas, a cuando junto con esa información va información que no tiene por qué trascender, porque son de una familia, de una historia particular. Todo eso es que está. La ley esta se aprobó. dicen todos los archivos. Los archivos ya son públicos. La universidad los tiene públicos. ¿Cómo se llama?
El repositorio Luisa Cuesta.
El repositorio Luisa Cuesta, que está en lo que era la Facultad de Veterinaria. Ese repositorio es de acceso público, no es solo de acceso universitario. Están los mismos archivos que tal vez ellos dispongan dinero para porque había ya un proyecto y el Archivo General de la Nación no lo pudo llevar adelante porque no tuvo presupuesto.
Sí, la ley del Archivo de la Memoria. No me acuerdo el número ahora de la ley, pero...
La ley esa, que no sé si se terminó de votar o no, pero bueno, igual hubo muchas iniciativas para tenerla, pero que nunca fue presupuestada. También la Institución Nacional de Derechos Humanos, que también tiene los mismos archivos que están acá, que tenemos nosotros, que están en el Ministerio del Interior, que están que los tiene la universidad, también pidió presupuesto para ponerlos en línea y no se les dio. Entonces, bueno, no sé si darán para esto, pero son por ahora los mismos archivos. En lugar de discutir cómo accedemos a otra información real que nos permita realmente, en el caso del pasado reciente, que es a lo que refieren estos archivos, esclarecer todas las causas judiciales, esclarecer el destino de los desaparecidos, esclarecer por qué decidieron desaparecerlos, porque en Uruguay fue selectivo, 197 uruguayos, que son la lista de los desaparecidos. En medio de esos 197 desaparecidos hubo otros personas que estuvieron presas, que murieron, que mataron, que asesinaron, que murieron en la tortura, que entregaron los cuerpos, pero de estos 197 decidieron que no. ¿Por qué? ¿Quiénes? ¿Cómo? ¿Y dónde están? Porque la desaparición sigue ocurriendo hoy. Los gobiernos democráticos han asumido la responsabilidad de la desaparición al no dar información y resolver la verdad de lo que pasó y bueno, y en lo posible el hallazgo de los cuerpos, ¿no? Entonces esta ley en realidad es poner la discusión en un lugar donde en lugar de ponerse a discutir cómo hacemos todo el sistema junto, todo el sistema parlamentario, cómo genera una acción que realmente entren a los lugares donde están esas informaciones, que son en lugares de las Fuerzas Armadas, se instalan ahí hasta que sale toda la información. Y se exige y se alinea a toda una institución que debe ser subordinada al Poder Ejecutivo, se alinea a esa subordinación de una orden democrática, de una orden que va al corazón de la vida de todos nosotros. Entonces, eso pasa, ¿no?
Mencionabas recién al Poder Ejecutivo y hace un ratito comentabas de la importancia de reconocer y de recordar y de mantener en la memoria. Y acá un poco lo que conversábamos cuando armábamos esto era cómo toman la ausencia del presidente de la República en el cumplimiento de la sentencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por el asesinato de las muchachas de abril, porque es una clara señal de darle la espalda a este proceso de reconstrucción de memoria, ¿no?
Sí, me parece que fue una pena. Fue una lástima que él no estuviera, sobre todo para el país. Para él como presidente me parece que fue una pésima señal. Para el acto, el significado que tuvo ese acto, lo que vivimos ahí, los cientos y cientos, yo creo que llegamos a más de 1,000 personas adentro del recinto y por fuera, compartiendo ese momento, me parece que fue espectacular, ¿no? O sea, si bien la obligación frente a estas cuestiones de Naciones Unidas, como marcan las pautas, tenían que estar, no estuvieron los comandantes en jefe, no estuvieron todas esas
jerarquías
que tenían que estar, estuvieron algunos parlamentarios, la vicepresidenta que sí dijo que ella iba a estar para que se pudiera hacer el acto, y después, bueno, el subsecretario, tampoco estuvo el ministro de Relaciones Exteriores, estuvo otro, y así, ¿no? Todo. Y ese acto fue de una comunión tan grande con toda la ciudadanía que me parece que Para nosotros superó las expectativas reparatorias, emocionales, por ese encuentro. Y todo lo que le insistimos al Poder Ejecutivo sobre su presencia, sobre lo, bueno, y que realmente, ¿no? Fue una afrenta hacia el sistema democrático que uh-huh. no estuviera, porque además estaba en el país. Primero puso una excusa, pero luego él estaba. Y creo que él perdió esa oportunidad. No se animó a estar ahí enfrentando cara a cara lo que se decía ahí, ¿no? Lo que fue la sentencia, que fue lo que leyó la vicepresidenta, la sentencia, y bueno, las palabras de Karina, que fueron
desgarradoras,
maravillosas. Sí. Entonces creo que ese acto resultó muy positivo. Y quedó mucho más en evidencia la estrechez que demostró en ese caso el presidente, ¿no? Una pena, pero es una pena, es algo que hubiera sido mucho mejor que estuviera, ¿no?
Sí. Ahora, bueno, vinculando un poco con eso, ¿no? Último año de este gobierno, ¿Qué evaluación hacen en materia de derechos humanos, obviamente específicamente la causa de desaparecidos, de la gestión? ¿Qué evaluación hacen ustedes de Madres y Familiares?
Bueno, hemos ido haciendo evaluaciones a lo largo, no hemos hecho ahora en el final que pensamos hacer algo para tener puntos, seguramente para entrevistarnos luego que estén los candidatos que van a ser presidenciables, para uh-huh. entrevistarnos con ellos sobre la base de todo lo que no se ha hecho, ¿no? En el lado de cosas que ha hecho, el Estado, que estaba la ley de búsqueda, que le dio presupuesto, se lo dio totalmente, que se permitió, bueno, el equipo trabajó con tranquilidad, y siempre el punto esencial fue el que no se entrega información de calidad, información real, se sigue manejando con información vieja o con especulación, o como hacen ahora los antropólogos, peinando las zonas donde aparecieron restos. Uh-huh. En cuanto a la entrega, también ha habido una entrega, una respuesta a la solicitud de los documentos, ¿no? Uh-huh. Pero si no solicitas los documentos,
no llegan.
No, nadie los busca. Claro. O sea, no hubo cero proactividad en cuanto a buscar información.
Hay falta de voluntad política.
Total, que no es exclusiva de este gobierno, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, en cuanto a esa parte del Ministerio de Defensa, no veo tantas diferencias, aunque algunas hay siempre por las modalidades, porque también cuando ellos consideraban que nos entregaban, nos respondían las solicitudes, cuando nos decían no tengo nada, no se la doy, no, entonces eso no es una respuesta, claro. Pero sucedía eso. Ahora, desde otro punto de vista, trabajar por esta causa también es por el respeto a la justicia y por la temática de los derechos humanos en general, ¿no? Entonces, la LUC fue un mensaje absolutamente regresivo para eso. Hay muchísimos de esos artículos que quedaron firmes, que significan un retroceso en derechos ganados, en derechos conseguidos, en derechos justamente de la libertad de expresión en cuanto a las agremiaciones, en cuanto a la participación de estos gremios, con voz, con voto, con todo, en los lugares de decisión de muchos lugares en que se los retira. Uh-huh. Todo ese embate a la educación tan cruel, porque inclusive toda la gente que aquellos que tenían un cartel afuera del liceo y los les hacen sumario, a todos los dejan sin trabajo, al director del IABA, bueno, no me vienen todas las, pero eso fue y es y sigue siendo, porque ahora no permitieron, viste, a un liceo que la directora permitió hacer actividades por el mes de la memoria, la inspección hizo retirar toda la cartelería y no permitió.
Bueno, recientemente en la UTU de Malvin, con la colocación de la placa, también las autoridades preferían que la colocación fuera un día en donde no hubieran estudiantes. De hecho, se fijó para un sábado.
Pero sí. Además, no permitió primero la no la permitió colocar, sí. Ni siquiera afuera, sí. ¿No? Y entonces en eso ves que siempre hay un, así tengan que retroceder, porque había sido una resolución del CODICEN, el CODICEN es parte de la Comisión de Sitios, uh-huh. Entonces así tengan que retroceder por la persistencia de todos estos compañeros que trabajan en el sitio de memoria, vos ves que siguen, no se ve todo eso como lo que debiera ser, que es una alegría, ¿no? Una cosa positiva que le da al barrio y al lugar un sentido más profundo, más humano, más histórico, conocer lo que pasó, saber lo que pasó, involucrar con la historia, con la vida y con los propios derechos del barrio, ¿no?
Estamos como un poquito ya sobre la hora, pero me parece como súper importante saber cómo es el vínculo hoy por hoy de madres y familiares con el movimiento estudiantil y con la militancia juvenil, pensando en esto de sostener la memoria a través de las generaciones, ¿no?
Bueno, tenemos el vínculo en las marchas, en las coordinaciones, uh-huh. Y siempre que hay actividades que nos invitan y nos invitamos mutuamente. Y tenemos una inmensa convicción de lo que ha significado que las generaciones jóvenes tomen esta bandera. Y en lo personal, y es algo que creemos todos, ¿no? La juventud es una juventud muy comprometida siempre. Siempre hay, nunca es el 100% que está activo, pero es los temas de preocupación de la juventud, este tema está. Y este tema está como un tema humano que les toca, con un tema que ven cercano, porque también toca sus propios radios de acción, porque parte de las libertades es un tema. Y la juventud es lo fundamental para todo. No, para todos los procesos de todas las cosas, ¿no? Es el motor de todo y es los que están aportando siempre una energía multiplicada y una visión diferente, porque cada época tiene su visión y esa visión siempre es para más, para mirar más integralmente el mundo, para mirarnos más integralmente como personas, para preocuparnos por no solamente por quienes somos, sino por donde vivimos, ¿no? Así que para nosotros todo, cuando viene cualquier propuesta de cualquier sector de la juventud, es prioritaria para todos. Y bueno, está ahí en estos puntos, siempre están concretamente en las, cuando llega la marcha y eso, que son nuestras actividades, tenemos 3 actividades en el año, siempre contamos con ellos, primero en mayo, para llevar la foto, para hacerlas.
El cordón
o para lo que sea en concreto, ¿no? Pero son inspiradores para nosotros continuar totalmente.
Para cerrar, ¿qué le dirías a una persona joven que por ahí está más despolitizada, que creo que es algo que sucede, que por ahí no está tan empapada porque no lo entiende mucho, porque no le tocó vivirlo de cerca, o que no ha logrado sensibilizarse con la causa al momento, ¿qué mensaje le dejarías?
No sé si puedo dejar un mensaje, ¿no? Pero me parece como que se tienen que involucrar en lo que sea que les interese, ¿no? Porque parte del motor del cambio de las cosas es cuando los jóvenes se involucran. Eso seguro que va a provocar un cambio o algo para sí mismo y para los demás. En cuanto a esto, a mí me parece que sería bueno que estuvieran en una marcha, que la vieran pasar, que sintieran lo que se siente ahí y que de todo investiguen por sí mismos, tengan su propia opinión. Generar su propio pensamiento crítico de las cosas es lo más importante para la vida.
Dejamos hecha la invitación a la marcha del 20, a las 19 horas en Rivera y Jackson, como todos los años. Y bueno, y te agradecemos, Elena, por estos minutos en Comunidad Duelar.
Muchísimas gracias a ustedes.
Ya venimos con el segundo bloque.
Ya sigue Comunidad Duelar, el periodístico de Uniradio.